Una carrera se termina dependiendo de cómo se corra. En ocasiones, eso es lo que hacen los que entrenan para correr una maratón. Los que corren para alcanzar la meta en un maratón entrenan durante tiempo y corren para recibir una medalla o un premio, ¿verdad? Y para ello buscan cómo tienen que dosificar sus fuerzas, buscan en qué tramo tienen que correr más, en qué tramo se les viene lo que ellos llaman la pájara. Se viene la pájara como aquella parte en la que parece que van a desfallecer por la fuerza, pero saben que su cuerpo está entrenado para superar esa pájara y llegar hasta el final. De alguna manera, todos los que corren una maratón lo hacen para superarse y alcanzar de alguna manera cierta gloria, aunque no sea para todos los hombres, para uno mismo. Pero el creyente tiene asegurada la medalla antes de correr la carrera. El creyente corre la carrera no para alcanzar, ni dependiendo de su esfuerzo podrá llegar o no llegar a la meta. En ocasiones las religiones lo que te ofrecen es esto. Es decirte, tú corre la carrera de esta manera, que entonces llegarás hasta el final. Pero todas las religiones llaman al esfuerzo humano y a las obras propias del ser humano para asegurar el fin de su vida en el que espera llegar al cielo, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. De alguna manera, la única forma en la que el ser humano puede llegar a la carrera, al final, precisamente es al contrario de lo que el resto de las religiones falsas presentan. Al final de la carrera no se llega por méritos propios. Muchos que creen en Jesús corren en su vida cristiana dependiendo de sus fuerzas, ignorando que el premio ya lo tienen. Yo no digo que no sean creyentes, sino que no están disfrutando de la salvación que el Señor les ha dado. No conocen hasta qué grande y amplio es la obra de la salvación que Dios les ha dado a ellos. Se los ha dado sin mérito, como un regalo. Sí, pero después piensan que tienen que esforzarse y todo dependerá de cómo corran la carrera. Y que de algún modo, si no la corren adecuadamente, perderán el premio. Y hay dos opciones. O lo perderán o no lo perderán. Si pierden el premio es que en realidad nunca tuvieron la seguridad, ni nunca se les prometió, ni nunca fueron creyentes. Si no perdieron el premio, llegan al final exhausto de haber luchado con sus propias fuerzas. La vida del creyente depende de Cristo y de la obra de Cristo y no de la nuestra. Sin duda alguna, el Señor nos capacita por medio de su Espíritu para que podamos cumplir su palabra. Y como hemos estado cantando y orando, ser santificado y transformado a la imagen de Cristo. Pero nunca el mérito continúa siendo nuestro, sino que cuando confiamos en nuestra fuerza es cuando más débiles somos. En cambio, cuando el Señor permite pruebas en nuestra vida que nos debilitan y que nos tiran al suelo de alguna manera, reconociendo nuestra incapacidad, es cuando somos fuertes. Es cuando el creyente vuelve a tomar la conciencia de que todo depende de la obra y persona de Cristo. Hemos leído en esta mañana no solamente el texto de Romanos, que nos muestra que Abraham fue justificado por la fe, pero el texto en Romanos 4 nos está diciendo claramente que esa fe no es mérito humano. Porque si fuera un mérito humano, dice, el que trabaja, el sueldo se le cuenta como deuda. Es decir, alguien que trabaja, la nómina al final del mes no se le ha regalado. Era una deuda por su trabajo, era un merecimiento por su trabajo. Así que ya no sería por gracia, sería por el pago del esfuerzo humano. Así que la fe no es humana. La fe no viene de la voluntad humana, ni del esfuerzo humano, ni del deseo humano. La fe viene también como un regalo de Dios. Y es por medio de la fe que Dios da, por gracia, que Dios justifica a aquel que le da la fe. Y por tanto, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, y todo eso ha sido dado por la gracia de Dios. Así que no es mérito nuestro de ningún modo. La salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero quiero centrarme también en el resto de nuestra vida. ¿Cómo es que Abraham vivió su vida después de haber recibido esa fe y esas promesas? ¿Cómo fue la característica de Abraham después de haber recibido el pacto de Dios incondicional? En Efesios capítulo 2, Ignacio nos ha guiado en la lectura, que nos muestra que los que estábamos, no éramos judíos, estábamos como alejados de la ciudadanía, sin Cristo, sin Dios en el mundo, no éramos participantes del pacto. Ahora, en Cristo Jesús hemos sido acercados, hemos sido reconciliados y hemos sido incluidos en el pacto que Dios había establecido con Abraham. Así que Abraham recibió un pacto de parte de Dios, el cual era un pacto incondicional. Esto lo encontramos en Génesis 15, en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 18. El pacto incondicional que Dios ha establecido. Y el cumplimiento del pacto no es el pueblo de Israel. La simiente prometida a Abraham no es la simiente judía, es la simiente de Cristo. Cristo es el cumplidor del pacto. Y él, Abraham, y todos los que creen con la fe igual que la de Abraham, son declarados justos por medio del pacto que Dios estableció con Abraham. Ahora, os invito a abrir vuestra Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, y en este breve tiempo que tenemos, vamos a ver dos características de la vida del creyente. Dos características que deben marcar la diferencia en la vida del creyente. Según en la vida de Abraham, veremos dos características que deben marcar la diferencia en la vida de un creyente. Génesis 12, empezando desde el versículo 1, dice Génesis 12:1: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti, esto es en otros lugares del pacto, en tu simiente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, mira lo que dice, tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo. De nuevo, repite las palabras del pacto. A tu descendencia, esto es, a tu simiente en el original, daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y, fijaos hermano, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que ha salido de tu misma boca, pura, limpia, purificado más de 7 veces, Señor, libre de error. Tu palabra que es poderosa, como el martillo que parte la piedra, como el fuego consumidor y penetrante más que toda espada de 2 filos. Señor, confiamos en el poder de tu palabra, en el poder de tu espíritu, para atraer a nuestra mente tu verdad y para mostrarnos por medio de tu verdad la gloria de tu persona en Cristo Jesús. Queremos, Señor, que en esta mañana tu palabra nos santifique y nos muestre nuestra necesidad de humillarnos delante de ti, nuestra necesidad de reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y nuestra necesidad de depender de ti en obediencia. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dos características debe marcar la diferencia en un creyente? Aquí vamos a verlo y especialmente se encuentra en el versículo 8. Dice el versículo 8, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Cuando lees el relato de Génesis sobre Abraham, nos damos cuenta de que se repite que en muchas ocasiones Abraham planta su tienda y edifica un altar. Así que estas son las dos características que debe mostrar la diferencia de un creyente. Un creyente debe ser como Abraham, un hombre de tienda y altar. Un creyente debe ser un hombre de tienda y altar. Una creyente debe ser una mujer de tienda y altar. En la primera ocasión en la que Dios se le aparece al llegar a Canaán, Abraham edifica un altar. Vemos en el versículo 7, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, cuando terminó Dios de hablar, dice, entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y en el versículo 8 de nuevo se traslada y lo primero que hace es levantar su tienda y construir su altar. Un altar al Señor. La vida de Abraham está relacionada con, en primer lugar, su tienda. ¿Qué significa que Abraham sea un hombre de tienda? Este tipo de construcción, la tienda de aquella época, reflejaba la disposición de Abraham de no acomodarse en aquel lugar donde vivía. Que Abraham viviera en una tienda tiene repercusión en el sentido de el modo de vida de Abraham al no acomodarse al lugar. Vivir en tienda es más incómodo que vivir en una casa, ¿sí o no? ¿Quién de nosotros vendería nuestro piso y se iría a vivir en una tienda, en un camping? Ninguno. Y en un sentido, eso no es lo que estamos diciendo. Eso no es lo que deberíamos llegar a la conclusión. Esa sería una interpretación ultraliteral sin tener en cuenta lo que se está enseñando. La enseñanza no es que vivamos en un piso o en una tienda. La enseñanza está en lo que refleja la vida de tienda y lo que refleja la vida de una casa. Las inclemencias del tiempo, las escasas comodidades y la facilidad para trasladarse son características de la vida de Abraham de una tienda. Así que Abraham no buscaba establecerse en un lugar de manera permanente y decir, aquí voy a enriquecerme, aquí voy a crecer, aquí voy a poner todo mi interés, voy a vivir cómodo, voy a vivir tranquilo, voy a proveerle a mi familia de todo lo que yo no tuve. Esa no fue la característica de Abraham. Su deseo no era acercarse a una ciudad y construirse una nueva vivienda entre ellos, a pesar de que tenía riqueza suficiente para hacerlo. Abraham no era un pobrecito y vivía como pobrecito en una tienda. Abraham era un hombre rico. Y él fácilmente, si quisiera, hubiera ido a un lugar donde hubiera ya una ciudad, infraestructura, pan, panaderos para que hicieran el pan y él lo compra. Y pescadero, yo no sé si habría pescado allí, o ganadero, o todas las facilidades que una ciudad da. Abraham no estaba pensando en eso. De nuevo, yo no estoy diciendo que volvamos a vivir como vivían antiguamente, que no vayamos al Mercadona a comprar, que no criemos nuestros pollos y comamos sus huevos. No, esa no es la enseñanza. El contraste entre Abraham fue su sobrino Lot. ¿Recordáis que Lot llegó a establecerse en Sodoma? ¿Qué hizo Lot en Sodoma? En primer lugar, Lot en Sodoma sufrió. Sufrió, sin duda. Nos dice Judas que Job estaba sufriendo por el entorno. Y no estoy seguro si era en Judas o en alguna carta de Pedro, pero el Nuevo Testamento nos enseña que Lot estaba sufriendo por la injusticia del pueblo en el que habitaba. Así que el contraste entre Abraham siendo un hombre de tienda y Lot siendo un hombre que se fue a una ciudad a buscar las comodidades, lo que nos enseña ese contraste es que Abraham no quería apegarse a este mundo. Un hombre de tienda es un hombre que no busca satisfacer sus necesidades con las cosas de este mundo. Apegarse a las cosas de la tierra. Amar las cosas del mundo. Adaptarse a la mentalidad del mundo. Adaptarse a lo que el mundo ofrece. Abraham era un peregrino. Era un peregrino. Un extranjero en esta tierra. Y el creyente es llamado a vivir como un peregrino y extranjero. Nuestro reino, nuestro lugar, nuestra casa no está aquí. Así que la idea de ser creyentes de tienda no significa que vivamos sin comodidades, sino que vivamos con la conciencia y la realidad de que nuestra casa no es esta. Nuestra casa no está en Alcosa, ni en Olivares, ni en Utrera, ni en ningún otro lugar.